nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos al boletín informativo de esta hora. En los controles está el ingeniero Otoma Dariaga. En la voz informativa, este servidor Paul Sfeir. Vamos con las noticias. El opositor cubano José Daniel Ferrer, líder del movimiento UNPACU, ha sido galardonado con la Medalla de la Libertad Truman Reagan, galardón anual que entrega la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo con sede en Washington. La ceremonia tendrá lugar en la capital estadounidense el venidero viernes 12 de junio y será de manera virtual con la participación de diplomáticos acreditados en Washington, organizaciones internacionales de derechos humanos y representantes de las llamadas naciones cautivas que estuvieron o permanecen bajo el control comunista. Además de Ferrer, el galardón lo han recibido los opositores y exiliados cubanos Ileana Ros-Letinen en el año 2011, Armando Valladares en el 2010, Guillermo Fariñas en el 2015 y Osvaldo Payá en el año 2017 a título póstumo. Y justamente el disidente Guillermo Fariñas celebró la denominación del líder de la UNPACU a tan importante reconocimiento.
Pienso que el otorgamiento de la medalla Truman Reagan a José Daniel Ferrer nos satisface. Nosotros fuimos uno de los que tanto en el exilio como dentro de Cuba propusimos esta medalla para él cuando se encontraba preso, y no había una incertidumbre sobre qué iba a hacer el gobierno con él, y vuelve a hacer nuestra visión. O sea, es necesario que los que estamos dentro de Cuba debemos tener en esta etapa de enfrentamiento al castrismo y a la dictadura neorrealista, debemos tener mayor visibilidad. Nos satisface esta medalla y consideramos que es importante para la democratización de Cuba que personas que están dentro de Cuba, que han decidido bajo ningún concepto irse de Cuba, sean constantemente tenidas en cuenta por las distintas instituciones que luchan contra el comunismo, contra la democracia representativa en este país.
Y por otra parte, la zafra azucarera extendida por varias semanas en Cuba toca a su fin en mayo y se inicia ahora el periodo de siembra. A comienzos de mes, el régimen decidió extender la zafra buscando más azúcar. El plan de producción en noviembre del año 2019 fue de 1,5 millones de toneladas métricas de azúcar, pero después bajaron la expectativa a 1,3 millones por la paralización de 22 centrales entre los meses de enero y febrero debido a la falta de combustibles. Como resultado de las lluvias durante la última semana de mayo, se detuvo definitivamente la molienda azucarera en Camagüey, Holguín y Villa Clara, sin que llegaran a cumplirse los planes de producción. Muchas de las provincias, como por ejemplo en Las Tunas, que afirman haber cumplido el plan, son después de los ajustes para rebajar la meta inicial. Y cubanos opinan sobre el anuncio en la isla del reinicio del curso escolar en las próximas semanas. Desde Guantánamo, Rolando Rodríguez Lobaina ofreció sus puntos de vista sobre el tema.
Este fenómeno psicosocial que se está viviendo, que tiene que ver la situación que está viviendo la familia cubana, en lugar de muchas familias, en este sentido, bastante, yo creo que es un desastre. Habrá que ser muy conscientes de los padres que quieran que los alumnos superen y se vayan superando con esto, apelar al tema de los repasadores y para profundizar y que los alumnos puedan asimilar ese conocimiento. Niños más pequeños que les cuesta más trabajo, es más lento en el tema del aprendizaje, esto es un lío. Sabemos que este es un reto que hay que estar machacando duro, repitiendo y dedicándole horas. Estoy diciendo yo y como pienso yo y como me preocupo yo, no es como se preocupa la mayoría de los padres en Cuba en este sentido. La gente tiene mucho más preocupación en el tema de cómo traer la papa o cómo sostener el hogar, la comida, que directamente la telefonía. La verdad es que esa es una. La otra, la gran dificultad es que actualmente los niños no se exige severo de que haya una verificación, una comprobación del uso del libro. Todo está supeditado a las notas del maestro, de las cosas, y por ahí a las tareas. Pero no está esa profundización de buscar, de usar el libro. Yo creo que va a ser un desastre total, pero como al final una cuestión de pasar el número estadística, yo creo que no, esto va a pasar así, va a estar todo el mundo feliz, van a aprobar el asunto. Yo sí voy a seguir la observancia con el contenido que van a asimilar los hijos en este sentido, pero va a ser un reto seguramente para esos pobres niños en el futuro, en su formación académica.
El ingeniero Otón Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a nuestro próximo boletín informativo. Hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio. Aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Por la Fundación estamos aquí, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigiendo, Carlos Santana.
Empezamos el programa de hoy con un luchador incansable por la libertad de Cuba, un hombre a quien admiramos mucho por su actuación en Cuba y por la hija que tiene. Me refiero a Armando Abascal, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Armando, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, Santiago, gracias. Para mí.
Óigame, y lo felicito por la actuación que está teniendo usted allá y por la hija que tiene, que aquí la queremos como si fuera de nosotros también.
Sí, yo lo sé, Santiago, lo agradezco infinitamente.
Hace unos días nos llegó a nuestras manos un video.
Ajá.
Donde sí. En una cola sale un hombre a meter un escándalo por la inconsciencia del gobierno y de los que manejan los abastecimientos y las colas. Y ese hombre es nada más y nada menos que Armando Abascal. Dígame qué pasó después, Armando.
Bueno, Santiago, como usted pudo ver en el video, parte de ese video no nos pudimos tomar nosotros, nos llegó después porque la gente, a mi esposa le rompen el teléfono. Las autoridades se contrariaron, ¿no? Y eso le rompen el teléfono. Entonces nosotros no teníamos todo el testimonio de lo que había pasado, quiero decir gráficamente. Y entonces la gente nos hicieron llegar porque con los teléfonos de ellos sí la gente lo tomó. Entonces nosotros pudimos rescatar parte de esa situación. Después que ese problema se forma ahí en la cola donde yo expongo toda la delincuencia de la dirección de este municipio, de la forma que manejan los pocos recursos que hay, ¿no entiendes? Ellos nos llevan allí al sector de la policía y entonces, como siempre, amenazas y cosas que nos van a hacer y que nos van a hacer, seguimos portando de esa forma en la cola y en la calle. Pero no, en realidad no nos multaron ni nada, fue nada más que amenaza y advertencia y de eso no pasó.
Ellos tienen que andar con mucha mano izquierda en este momento, porque se les va de la mano la situación en cualquier momento.
Bueno, para conocimiento de nuestros oyentes, vamos a escuchar precisamente lo que pasó allí en esa cola, en el poblado Carlos Rojas, en Matanzas. Escuchen.
No alcanza para toda la gente que hay aquí. No alcanza. Los primeros cogen y los que están organizando, si no permiso, pongo también.
Ahora, Abascal, ¿cuál fue la reacción de la gente?
Bueno, la gente a nosotros siempre nos apoya aquí en el pueblo porque nosotros hemos hecho un trabajo social aquí muy importante en todos los sentidos. Nosotros aquí somos la voz del pueblo prácticamente. Nosotros decimos públicamente lo que la gente habla en silencio en su casa. Por eso siempre que nosotros salimos a la calle la gente nos apoya de esa forma que nos apoya. Y eso se ve en los videos que se han tomado aquí en todos los momentos que nosotros nos hemos enfrentado aquí a la dictadura en el pueblo de Carlos Rojas.
Yo quiero llamar la atención que Armando Abascal dirige una familia que todos son patriotas. Su esposa, Ania Zamora, su hija Cicia Abascal y su hijo Carlos también participan en todo este movimiento, en todas estas protestas. y como todos los dirigentes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitero, son hombres íntegros de pueblo y que se llevan bien con sus vecinos y con sus amigos, y los respetan porque ellos respetan también a los que hay que respetar.
Y Santiago, no sé si tú te recuerdas, aquí en este mismo programa, creo que fue en el año 2017, que hubo una protesta ahí en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, porque había problemas con la electricidad, con el agua. Y,
sí, después del ciclón.
Después del ciclón, ¿te acuerdas? Y, ahí,
sí, no,
y ahí estaba...
Eso fue un momento cumbre en los movimientos que hubo después del ciclón. Gracias al liderazgo del señor Armando Abascal.
Bueno, convocaron a todo el pueblo, cientos de personas fueron para ir para el parque y se armó tremendo problema. ¿Te acuerdas, Abascal, cómo fue eso?
Sí, sí, pero mira, yo creo que es bueno resaltar que estas cosas han sido posibles aquí porque nosotros tenemos un partido que no, siempre nos ha cuidado mucho la espalda. La dirección de partido mío aquí de Boitel en Carlos Rojas, Félix, él ha sido muy muy bueno en todos los sentidos, una gente muy que nos ha respaldado siempre. Nosotros nunca hemos hecho nada por la libre, nosotros siempre contamos con el partido para todas las cosas y el partido nos ha apoyado en todos los sentidos. Este trabajo que se ha hecho en Carlos Rojas es la respuesta de cómo el partido se ha manifestado, por medio mío, por supuesto, que se viene aquí, pero con medicina. Nosotros hemos repartido como 2 o 3 sillones aquí de gente impedida, hemos repartido al burrito de eso, donde se apoyan los ancianos. Hemos cooperado incluso con dinero a personas que no tienen para sacar los medicamentos de la farmacia. Es decir, que hemos trabajado mucho con la comunidad gracias al apoyo que nos ha dado el partido. Sin eso hubiera sido imposible, porque no somos magos, no tenemos muchos recursos, pero los pocos que tenemos los hemos puesto en función del pueblo, y esa es la respuesta, que el pueblo cree en nosotros, nos apoya, siente que tiene un problema, cuenta con nosotros, y nosotros dentro de lo posible apoyamos al pueblo.
Armando, es Orlando, Landy.
Sí, sí,
un abrazo en la distancia, y lo que usted dice, nosotros lo hemos podido palpar del trabajo que han hecho, porque el denominador común de la juventud del movimiento Pedro Luis Boitel se ve en la nueva generación, que estamos acostumbrados desafortunadamente a la grosería, hemos estado acostumbrados a ver la juventud sin valores patrios. Y hay ese mismo denominador común en su organización, lo hemos podido ver, lo hemos podido palpar en las jóvenes que pertenecen a ese movimiento, en ellos incluido a su hija. Muchachas jóvenes con respeto, con valores familiares, y eso nos da una muestra de lo que queremos para la Cuba futura. Y esos valores, porque lo más importante es que ese valor que tienen ustedes para enfrentar a ese régimen tan oprobioso y tan difícil, lo podemos ver en la nobleza del trabajo que hacen ustedes con el pueblo. Podemos ver que son hombres de familia, hombres que aman a Dios, y la decencia, y eso es muy importante, porque el valor que tienen ante ese régimen y la sencillez de su trabajo, tanto el de ustedes como el de la familia Burunate, esa Isabel, bueno, están llenos, están premiados con toda esa juventud de buenos valores, y eso lo dice mucho de ustedes. Por eso se han ganado nuestro respeto y el respeto de ese pueblo que, a pesar del temor con que vive, los apoya ustedes directamente, y eso es una muestra de lo que tenemos para el futuro. Hay mucha esperanza con ustedes, y en realidad estamos muy contentos de su trabajo. Por eso le pedimos siempre que Dios los bendiga, y sabemos que necesitamos mucho de Dios para ese trabajo tan difícil que tienen ustedes por allá.
Gracias, gracias. Nosotros también queremos agradecer todo el apoyo que tenemos en el exterior, que sin eso también todo hubiera sido imposible. Todo hubiera sido imposible, porque en todos los sentidos ustedes nos han apoyado siempre con ese apoyo de poder dar las quejas que ustedes la hagan público. Este es un pueblo que todo el pueblo oye en las emisoras. Por la que ustedes transmiten todas las quejas de nosotros, y ese es el respaldo, y ese es el trabajo, ese es parte del trabajo también. Eso no ha sido un trabajo de nadie en particular, ha sido un trabajo de equipo, tanto del exterior como de aquí dentro del país. Así ha sido.
Y yo personalmente me siento muy cercano al Partido por la Democracia, pero Pedro Luis Boitel, porque yo también soy de Matanzas, de Los Araos,
yo lo sé.
Pedro de Bayamón.
Yo lo sé.
Pero de la Paloma.
Ahí tenemos compañeros muy valiosos también. Yo mantengo contacto siempre con todos ellos. En realidad, lo
sé. Yo con ustedes me siento como parte de ustedes. porque todo este grupo es la verdad que verdaderamente da gusto tratar con ustedes.
Y Armando Abascal, ¿cómo te atreviste a levantar tu voz ahí en ese mercado cuando todos sabemos que han lanzado las brigadas de respuesta rápida para la calle para impedir cualquier protesta, cualquier manifestación del público?
Es que lo que ocurre es que, mira, una sola rodilla, como dice el refrán, no hace primavera. Nosotros tenemos el respaldo del pueblo aquí y contra el pueblo no se puede. El pueblo aquí en Cabo Rojo ha aprendido a ganarle espacio con sus protestas, y eso nos ha dado a nosotros la fuerza que tenemos hoy, y por eso es que ellos en definitiva no toman más represalias. No, yo no digo que no lo tomen, tal vez mañana, yo siempre que me levanto aquí le digo a mi esposa, yo no sé si hoy será mi último día en libertad, porque es que siempre estamos haciendo algo. Yo siempre que me levanto digo, ¿qué puedo hacer por mi patria hoy, señores? Y le pido a Dios que me dé fuerza y que me dé valor. No digo que no tengo miedo, yo tengo miedo como todo ser humano, porque estamos ante un enemigo que no perdona, que no escatima recursos, y eso nos hace sentir miedo, pero vencemos el miedo y salimos y enfrentamos la situación.
¿Y el coronavirus cómo está golpeando en estos momentos ahí a tu poblado, a todo ese municipio?
Aquí cerca de mi casa ha aparecido un caso positivo ayer incluso. Nosotros estuvimos denunciando lo mal que se ha trabajado con el coronavirus aquí en esta provincia de Matanzas, porque se lleva un matrimonio para el lugar de aislamiento, y entonces como a las 5 de la tarde el hombre que está aislado nos llama y nos dice que él la prueba le dio positiva de las 10 de la mañana, y eran las 5 de la tarde y él estaba en una sala donde había más de 20 personas que estaban en plan de que se le hiciera la prueba y no se le habían hecho. Pero ya él le había dado lo positivo desde las 10 de la mañana. Dentro de eso había 4 niños en esa sala, menores de 5 años, entre 5 y 3 años, y un recién nacido. Y él estaba ya contaminado en esa sala. Así que imagínense a qué grado de impunidad, a qué grado de falta de consideración, de respeto, de principio, y de todo lo que se pueda nombrar. Ese hombre está contaminado, él mismo no dio el nombre, para que nosotros lo hiciéramos público, y lo hicimos público con esa situación. Así que yo no sé de qué manera ellos están trabajando esa situación.
Y que eso no tiene que ver, que eso sí no debe ser razón política, sino humana.
Es una cosa de principio, es una cosa de una persona que tenga coronavirus es un asesino en potencia, independientemente de que él no quiera hacerlo, por supuesto, al extremo de que él mismo nos llama para que nosotros hagamos pública esa situación, donde el contaminado estaba con 20 personas más en una sala que estaban pendientes a hacerse de la prueba.
¿Qué se puede esperar de esta gente? ¿Qué mensaje puede dar usted al pueblo cubano sobre las esperanzas de libertad de nuestra patria?
Mira, Santiago, la principal víctima en este sistema es la verdad. Cuba es un país, los dirigentes son netamente mentirosos, porque dicen que tienen... ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta de eso, no tienen recursos para hacer la prueba a las personas, porque de lo contrario hubieran hecho la prueba a todas esas personas que estaban ahí. Se da si no es una persona nada positivo, que lo vean en ese lugar más de 6 horas contaminando a los otros que podían o no estar positivos, porque no se sabía hasta qué punto alguno estaba contaminado. ¿Ah? Y ese hombre está ahí, él mismo estaba pidiendo que lo sacaron de ese lugar donde estaba su esposo también.
Pues ¿qué se puede esperar de ellos? Una gente que no puede gastar dinero en comida, porque se lo gastan todos los extravagantes viajes de la familia Castro y en la represión en contra del cubano de a pie, el que quiere la libertad y la democracia, y no hacen nada por el pueblo, ni por medicina, ni nada.
De un gobierno que es un remolcador cargado de niños, señores, ¿qué se puede esperar de eso? De ahí para adelante no hay más pueblo.
Sí, señor. Bueno, Armando, ha sido un placer tenerlo a usted por aquí.
Igual, Santiago, igual. Y un placer conocerlo a usted, por lo menos, por el teléfono. Realmente no había tenido esa posibilidad.
Bueno, muchas gracias. Pronto nos vamos a conocer. Porque yo pienso...
Seguro. Esto no se va a extender mucho. Darle un saludo afectuoso a su esposa y a...
Ok, muchas gracias. Ahora vamos a continuar nuestro programa con otros dirigentes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Porque hoy es el día de ustedes.
Hasta luego, señor.
Cuídense, que Dios los bendiga.
Bueno, y ahora continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Y continuamos con nuestro programa dedicado al Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, entrevistando en este momento a su máximo dirigente, un incansable luchador por la democracia en Cuba. Es un hombre dedicado a la democracia, a los derechos humanos y a la libertad de Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Aquí lo estamos, aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico. El que les habla, Santiago Álvarez, mi compañero de equipo, Orlando Laudi González, y el director, Carlos Santana. Bienvenido, Félix.
Bueno, vamos a decir también el apellido, Félix Navarro.
Óyame, un placer grande poder estar nuevamente en el programa La Voz de la Oposición, que a través de la Fundación Rescate Jurídico hemos participado muchas semanas y bueno, hoy volvemos a hacerlo. Gracias a Dios la comunicación se ha hecho realidad. Así que bueno, para todos los que están presentes y también para la audiencia, un fuerte abrazo y el deseo de que Cuba sea libre lo más rápido posible para que este final del suplicio cubano no se haga tanto esperar. Así que para ustedes un abrazo y bueno, estamos a la disposición del programa.
Bueno, Félix, lo que quisiéramos que como siempre nos dé un mensaje de actualidad de lo que está pasando en Cuba con la situación tan grave que hay con el coronavirus.
Bueno, no solamente la situación del coronavirus, lo que el coronavirus es el centro de todos los problemas en estos momentos.
Pero es verdad, verdaderamente el problema allí no es el coronavirus, es el castrovirus.
Exactamente, es el castrovirus que aprovechándose de esta situación han declarado estado de emergencia nacional en lugares determinados cuando han aplicado medidas extremas, sanciones extremas contra hombres y contra mujeres. Nos preocupa sobremanera que las cifras que ellos valoran y publican no se ajusten a la realidad y nos vamos dando cuenta porque el cubano, a pesar de toda la represión y de toda la limitante que tiene para comunicarse con el otro, se están comunicando y vamos conociendo la situación que se va presentando en cada uno de los lugares. Al hablar con Abascal, deben haber visto la situación que se presenta con esto ahí en la zona de Finca Campuzano, donde residen ellos en Carlos Rojas, que son casos que hace dos o tres días hemos tratado de personas que de manera negligente han tenido, junto con ya siendo positivo, habiéndole hecho la prueba, no que haya duda, que hay sospecha, no, le han hecho la prueba, le declararon positivo, o sea, detectaron que era contagiado y lo mantuvieron desde las 11 de la mañana hasta más de las 5 de la tarde, junto con personas de diversas edades, incluido un niño recién nacido y otros cuatro con entre 4 y 5 años de edad. Las condiciones son pésimas, donde quiera que estén, la alimentación es crítica, pero la situación higiénico-sanitaria es mucho peor, algo que consideramos que está al alcance de cualquiera, porque bueno, para mantener limpio un lugar se necesita agua fundamentalmente para limpiar un local y algún desinfectante. Ellos tienen esas dos cosas, tienen el agua, tienen el desinfectante, el alcohol, cualquiera de estas cuestiones, y a pesar de eso es crítico el estado higiénico sanitario en muchos de estos lugares, y específicamente en el T9 o zona secundaria que se llama José María Aguirre, que eso está cerca en la zona de Torrientes y de Marcos, por allá por Jagüey Grande, por la zona de Jagüey Grande, se pudo contactar que era así. En el territorio donde vivimos, en Perico específicamente, han estado utilizando de manera variable el cuartel de la Guardia Rural de Batista. Aquí en Perico, a la salida de Perico, lo han estado usando, que eso es lo que habían convertido en una escuela. Como no está funcionando, lo tienen convertido como un lugar de recepción para aislar a personas sospechosas. Y también un motel, que eso sí lo hicieron nuevo, a la salida del Central España Republicana hacia Máximo Gómez, o Recreo, como también se le conocía este territorio. Ajá. Y han estado pasando de un lugar para otro, y consideramos que lo hacen con la intención de no permitirle al ciudadano tener una cifra exacta del personal que hay en un lugar y en el otro, así como los controles que establecen para evitar que tú puedas llegar allí de visita a llevar algún alimento y demás, como ocurrió aquí en el cuartel, que teníamos a una familia amiga, la tenían aislada, gracias a Dios todo fue por sospecha solamente. Al pasar los días se comprobó que no estaban contagiados y que Sonia, mi esposa, fue allí a llevar café y algunos jugos y no se lo permitieron. Estas son cuestiones que ellos han manejado con mucho tacto para evitar que el ciudadano tome las riendas de la información. Pero nos llama también la atención, aparte de lo que hemos dicho alrededor del coronavirus, las medidas represivas contra la población en la calle. De manera extrema, lo que son actuaciones extremistas de policías que han usado... La persona se ha bajado un poquito el nasobuco para fumar o para tomar algo o para hacer más audible la conversación entre él y la persona de al lado con la que está conversando, y le han impuesto la multa. Nos llama poderosamente la atención el caso específico de una ciudadana de la ciudad de Colón, que no tiene nada que ver con la oposición, pero que conocimos el caso. Ella se llama Anailis Zulueta Plasencia. El día 25 está hablando con la mamá, están en una cola para aceite y llega pollo también. Y entonces la madre, ella le está diciendo a la madre que se dirija a la otra cola, y la madre no le entiende, porque con ese nasobuco, verdaderamente las palabras a veces no se distingue lo que uno dice. Y en ese momento bajó un poquitico que la nariz se le quedara fuera nada más. Y Claudia Rachel, una prepotente policía que ha tenido serios problemas con la oposición, específicamente contra Francisco Rajel Manzano y contra Regla Burunate, su esposa, en los registros que han efectuado a la vivienda. Esta mujer ha sido capaz inmediatamente de coger a esta muchacha y llevarla para la policía, y le aplicaron una multa de 1,000 pesos. Por el hecho ese sencillo, señores, pero tenemos fotos donde se ve a Claudia Rachel en plena actuación policial en la calle. En la foto se ve que hay otras personas con nasobuco. Ella tiene nasobuco aquí en el cuello. ¿Entiendes? Quiere decir que son medidas extremas. Yo pienso que eso no resuelve, y ha creado fricción grande, y han sido afectados los ciudadanos con estas multas excesivas por el coronavirus. Hay que tratar de luchar con que no se propague más de lo que ha sido, cuando realmente el principal culpable de que el coronavirus haya hecho entrada y se enseñoree en la nación cubana es la propia dictadura, que siendo una isla aislada totalmente, rodeada de mar por donde quiera, ellos pudieron evitar y haberse dado el pompazo de que este país no fue contagiado si hubieran cerrado las fronteras desde el mismo momento en que se conoció la existencia de este virus. Ellos son los culpables, así que ¿por qué van a ser tan extremistas en estos momentos? Pero claro, son así porque eso es lo que genera el comunismo, lo que genera el castrovirus en una nación como esta, que es próspera si estuviera en manos del capitalismo.
Bueno, Félix, resalta lo que está pasando, una cosa que se liga con la otra. Tú estabas hablando de que los lugares estaban sucios, que tienen agua y que tienen desinfectante, pero no tenía nadie que limpiara. Pero en cambio, para la represión sí tiene gente de sobra y sí tiene todos los recursos necesarios para reprimir todo, para ayudar al pueblo, nada.
Así es, el comunismo tiene garantizadas todas las herramientas para mantenerse en el poder. Y lo ha demostrado el comunismo, el castrovirus, desde el 59 hasta la fecha, cómo ha sido capaz. Ellos descubrieron, a través de los libros de la historia de otros países, ellos pudieron, o sea, Fidel Castro pudo estudiar bien claro qué es lo que hace someter a un pueblo entero. Y lo puso en práctica, y eso es lo que le ha dado resultado, que ha sido la represión, el odio, el terror, el sembrar el terror.
Y el hambre. Mientras el hombre no tenga con qué comer, no puede conspirar.
Exactamente, y entonces hoy piensan que van a poder mantener esta situación, o sea, lo que han logrado desde el año 59 hasta la fecha, ellos piensan que lo van a mantener con esos extremos, con esas medidas extremas que están aplicando, apoyándose en el coronavirus y apoyándose en que se está propagando la epidemia y demás. Los principales propagadores son ellos y el pueblo se está dando cuenta, el pueblo está tocando a nuestras puertas, a las puertas de la oposición, porque es donde único encuentra oído receptor, compasión para lo que está, lo que se está viviendo, y se van sumando personas a las filas, y eso es lo que necesitamos para cuando llegue el momento final. Nadie sabe cuál va a ser el momento final, el momento final solo lo sabe Dios, pero vamos a ir creando las condiciones, vamos a entrenando a nuestras filas, vamos logrando crecer en nuestras filas para poder tener el personal suficiente que salgamos adelante en el momento que más lo necesita la población, y la población se nos va a sumar. Las condiciones están creadas, solo llega el, falta el momento, porque todo en la vida tiene un preciso momento, y ese momento está casi al llegar. Es la intuición que tengo.
Feli, es Orlando. Landy, ¿cómo estás, mi amigo?
Oye, un abrazo para ti, Dani, muy bien, y bueno, gracias a Dios por escuchar tu voz en este programa.
Gracias a Dios, ya estoy negativo, así que a seguir luchando. Mira, hay algo bien que ellos no tienen acostumbrado, no sé si recuerda, porque tú eras muy joven, cuando las guerras en África, los médicos y los soldados que iban a pelear, a defender una cosa que es inexplicable, venían con malaria y los incorporaban rápidamente a la población sin el más mínimo respeto a quien podían enfermar. Y eso están haciendo ahora, no solamente con los médicos cubanos, sino con los jóvenes estudiantes de medicina, que están obligados a salir a las calles a hacer lo que deberían hacer profesionales con todas las medidas de rigor en este caso. Es decir, que ellos no tienen el más mínimo respeto por su pueblo. Y eso es algo que vemos todos los días. Eso de poner a todo el mundo a coger un pedazo de pollo, a coger un pedazo de pan, obviando todas las medidas de seguridad, eso es algo que ellos hacen instintivamente. Eso es bien pensado, matemáticamente calculado. Ellos no hay nada, ningún paso que den que no sea matemáticamente calculado. Y siempre con el miedo de que un arma muy poderosa contra la oposición, tratar de contaminarlo y enfermarlo. Y eso es una de las graves situaciones que están padeciendo ustedes. Así que mucho cuidado, doble paso ante cualquier situación y los ojos muy abiertos. Que Dios nos bendiga y que los bendiga en todo momento a ustedes.
Bueno, es real lo que están planteando los médicos cubanos que son víctimas del trabajo de esclavo. Como son todos los cubanos, pero especialmente los campesinos, ellos no lo llevan a misiones internacionales. Ellos están explotando al máximo a estos médicos que están vendiéndolo como trabajo esclavo, puesto que no permiten que se les pague directo al médico, sino a través de organismos internacionales y de gobiernos poco escrupulosos en este sentido han logrado que se contraten estos médicos y se le paga al gobierno, y el gobierno lo que le da es una migaja a estos médicos, y se han infectado. A pruebas sobradas hay de siempre, pero de los últimos tiempos que han salido, y inmediatamente que llegaron estaban contagiados estos médicos. Realmente es significativo esto que está pasando, esto que siempre ha pasado, y poco a poco las personas se van dando cuenta de que el régimen castrista, el castrovirus este, realmente siente lo más mínimo que se pueda sentir por un ser humano, lo sienten ellos por su pueblo. Si no, no hubieran actuado de esta manera. ¿Ustedes creen que los que están en la cúpula gobernante y en un poco más abajo, o sea, los primeros secretarios del partido, de los municipios, de las provincias, a nivel nacional, tienen la falta de alimentos y de recursos que tenemos nosotros, los ciudadanos a pie. Eso es fácilmente se ve, lo vemos nosotros cuando vamos a ir a una cola determinada. Tú no ves a ninguno de tus dirigentes. Y esa gente no tiene estómago, esa gente no come, esa gente no se baña, esa gente no tiene necesidad de lavar la ropa. Esa gente hace todo eso, pero es que tienen todo eso garantizado. El régimen garantiza lo más mínimo para ellos, al menos, para este tipo de personas, porque les interesa, porque esos están comprometidos con avasallar a ese pueblo, con tratar de convencer al pueblo de que es el bloqueo norteamericano y todas las situaciones extremas que ocurren y que le han sido propicias para mantener el estado en que vivimos. Realmente agradecemos tus palabras, Landy. Sabemos que ustedes sí están preocupados por este pueblo, aunque sea un pueblo que no ha dado el paso como esperamos que se dé, se siente por ese pueblo y sufrimos por ese pueblo y tratamos de ayudar a ese pueblo en todo momento. Y ustedes desde el exilio lo han hecho más que nosotros desde aquí. Ustedes han brindado colaboración en varias esferas, fundamentalmente económica y en medicamentos. Y esto se ha podido trasladar al pueblo en los momentos más críticos en que han vivido. Y por lo tanto, se lo agradecemos una vez más en un programa como este, La Voz de la Oposición, que se escucha y que es seguido por muchísimas personas a lo largo y ancho del territorio nacional de esta isla bella, pero destruida por el castrovirus.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, conversamos con el expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Félix Navarro, hemos visto como de alguna forma tú has expresado ya en el programa que las autoridades del régimen están usando el artículo polémico 370 bautizado como la ley Azote y están poniendo multas altísimas ahí a las personas, no solo opositores, que denuncien en las redes sociales la situación que está sucediendo. ¿Qué se puede decir sobre este artículo y de las multas que están recibiendo las personas ahora ahí en Cuba?
Bueno, realmente he seguido muy de cerca todo esto, porque sí conocemos 20 casos que han sido sancionados por esa vía a lo largo y ancho del territorio nacional, porque gracias a la Fundación Rescate Jurídico nosotros hemos recibido asesoramiento y mantenimiento en este sentido desde el punto de vista jurídico para atender todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la nación y que tengamos conocimiento. Y específicamente el decreto 370, nosotros hemos podido ayudar. No ayudar de decirte, mira, haz esto, puedes hacer aquello, no. Ayudar con el texto escrito totalmente y trasladado por las vías de las redes hasta los teléfonos de las ciudades como Baracoa, Guantánamo, Pinar del Río, Villa Clara. O sea, de los veintitantos casos que han sido sancionados, nosotros hemos contribuido a ese documento de reclamación ante la arbitraria multa que se está poniendo en más de 5 casos, ¿me entiendes? Y ha sido producto del apoyo que nos ha brindado Santiago Alpizar de la Fundación Rescate Jurídico desde hace rato, pero que lo mantiene actualizado en cada uno de los casos, porque este 370, aunque es desde julio del año 18-19, se viene aplicando ahora recientemente. Pero quiero decirles que debido a este trabajo que se viene haciendo de reclamación, donde han participado muchas instituciones, no solamente la Fundación Rescate Jurídico, y todos los casos han recibido el apoyo en este sentido de elaborar el documento, el texto de reclamación, la dictadura ha tenido que aplicar algunas variantes, porque ese decreto está arbitrario al fin, lo que te sancionan por algo que no aparece en el texto del 370, ¿me entiendes? Porque para que sea sancionado realmente, o sea, que no sea arbitrario, que sea legal la sanción, tú debieras estar publicando en las redes pornografía, tú debieras estar publicando en las redes mensajes con palabras obscenas o mensajes donde tú digas, oye, a ese Juan Pirindingo, el jefe del CDR o el primer secretario del partido, o a tal policía, lo que tienes que hacer es cortarle la cabeza con un machete, compadre. Si tú estuvieras haciendo eso y se te sanciona por el 370, estás bien sancionado porque realmente estás haciendo cosas que no es. Pero si tú lo que estás es difundiendo la situación crítica que se está viviendo en la nación, en ningún momento estás haciendo algo que no sea del interés social. Todo lo que estás haciendo es a favor del interés social. Y han tenido que variar. Miren, el caso más notorio en este sentido que estoy hablando es el caso de Esteban Ajete Abascal, de San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río. El día pasado a él lo arrestan y durante el arresto le aplicaron una multa de 3,000 pesos, pero no fue por el 370, fue por lo que dice, lo que ellos están planteando, que se está haciendo, que estás poniendo en las redes de esto, que estás creando problemas, pero fue por el 141, decreto 141, artículo 2, inciso B. Ustedes saben qué multa le debieron haber puesto ahí, porque el decreto lo tenemos gracias a nuestro hermano Santiago Alpizar de la Fundación Rescate Jurídico. Ese decreto admite una multa de 10 pesos moneda nacional y le pusieron 3,000. Descaradamente actuaron de esa manera. A otros le han impuesto el decreto 310.83, ¿entiendes? A otros, bueno, han aplicado como 3 o 4, pero siempre la cifra y siempre es la misma, de 3,000 pesos, y siempre les han dicho que es por tratar de desacreditar a la revolución en las redes sociales. O sea, han tenido que variar y cada vez se meten más en el lodo, cada vez es más arbitrario arbitraria la sanción que se impone por esta ley azote, 370, 310, el 164 que le pusieron a uno el otro día, que ese 164 está derogado desde el día 12 o 13 de enero del 2020. Esto es increíble, señores, pero nos sentimos satisfechos a pesar de toda esta crisis, porque todos los sancionados están actuando de la misma manera, están criticando ante las redes lo que está pasando y se mantienen firmes manteniendo la misma información que estaban antes de la sanción. Se mantienen firmes, y en ese en esa firmeza, en ese en esa vanguardia que yo felicito, están una serie de periodistas independientes, que no voy a mencionar sus nombres porque sería un poco interminable, porque son más de 20 casos, pero realmente, señores, nos sentimos muy contentos de la proyección que van teniendo estas personas ante la agresión de la dictadura con esta ley, o decreto de ley 370, o ley azote, como bien ha calificado Camila Acosta Rodríguez, una de las jóvenes periodistas independientes de esa nación.
En este grupo de sancionados con las multas de $3,000 hay como 6 que fueron veteranos de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Pero yo,
sí, muy importante.
Yo creo que eso ha sido un error cometido por la dictadura. Ellos saben hacer las cosas y le hicieron bien cuando en las elecciones a los votantes se le daba lápiz para poder borrar el voto y cambiarlo. Ahora están estudiando la posibilidad de volver a escribir la Constitución, pero escribirla en lápiz, para poder cambiarla cada vez que ellos quieran, para su conveniencia.
Sí, pero mire, importante, el pasado miércoles, que era día 29, el pasado miércoles 29 de abril, la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, a través de Elix Berrio Sardá y también con la colaboración de Luis Manuel Otero Alcántara, el que está al frente del Movimiento San Isidro de Artistas, entregaron en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ese es el nombre, pero bueno, es la Asamblea de la Dictadura, entregaron un documento donde están exigiendo que se derogue el artículo 68 del decreto 370 o ley azote. Y considero que esto es muy importante, hermanos, porque allí en asamblea lo recibieron, le dieron acuse de recibo y todo lo demás. Y dentro de 45 días, oigan esto, dentro de 45 días deben recibir respuesta al respecto. Si la respuesta es como la que yo pienso, que no van a derogar tal y más cual decreto, tenemos los cubanos la posibilidad de ir a la calle a protestar porque no hubo una respuesta adecuada y agotamos esa vía, como se llama, burocrática, pero podemos usar la vía de la desobediencia civil en las calles exigiendo la derogación del artículo 68 de esa ley azote, amparados en el artículo 54 de la Constitución, esa escrita a lápiz, donde dice el 54 que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, algo que el decreto 370 en toda su manifestación, pero especialmente en el artículo 68 que están usando en esta ley azote, nos demuestra de que la libertad de expresión está pisoteada, amordazada y en el patíbulo a través de ese decreto como tal que se está pidiendo la derogación. Quiere decir que amparados en la Constitución escrita lápiz, que fue fresquecita, aprobada, según ellos en referendo nacional, tenemos la posibilidad de exigir que se nos respete en ese sentido, y si al final no dan la respuesta o dan la respuesta que no esperamos, o sea, que necesitamos, podemos ir a la calle y estaríamos amparados por la Constitución de la República.
Félix, es una vez más demuestra que ellos se burlan de sus propias leyes, pero aquí hubo un video que a mí me resultó muy muy claro y una respuesta que, si no fuera tan penoso, da risa. En una de las manifestaciones que hicieron contra ustedes, en los actos, famosos actos de repudio, había uno de los dirigentes o payasos de la revolución que decía abiertamente: abajo los derechos humanos, abajo los derechos humanos. Y yo dije, bueno, qué buena imagen al mundo de esa frase. Y eso lo dice él. Ellos no le importan sus leyes, ni ellos son así, esa es su manera de actuar.
Porque mira, Landy, hay una cosa, el problema es que también hemos tenido mucha culpa. El cubano, yo hablaba con uno el otro día y decía, mira, muchos dicen, ¿cuándo el cubano se va a proyectar, va a quitarse arriba esto? Bueno, el cubano se lo viene quitando hace rato, ¿me entiendes? Este pueblo desde el año 59 trató de cambiar lo que veía venir, el comunismo, esta dictadura de tantos años que veía venir, se la quiso quitar de arriba, y eso llevó a la manigua nuevamente a muchos cubanos. Últimamente lo que se hace es que las personas tratan de irse del país para resolver esta situación, pero lo que el régimen no había tenido nunca antes eran cómo estamos utilizando los organismos internacionales para denunciar lo que está pasando dentro de Cuba, no solo a través de los programas de radio, sino por escrito ante las instituciones veladoras por los derechos humanos. Y esto le va a crear un serio problema a la dictadura, puesto que anteriormente muchos decíamos, ¿para qué vas a quejarte? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer lo otro? Si en resumidas cuentas ellos se tapan con la misma colcha. No, hay una última generación, te puedo decir, de los últimos 3 o 4 meses para acá, estamos hablando casi todas las organizaciones dentro de la nación cubana un mismo idioma en este sentido. Ya es difícil que solo estemos denunciando por la radio o por la prensa o en las redes. No, se están tocando las instituciones para que quede bien claro eso mismo que tú decías. Abajo los derechos humanos, en un acto de repudio, con un documento entregado, porque las instituciones veladoras por los derechos humanos en el mundo no se valen de una declaración así de gritería ni demás. Necesitan una serie de parámetros que solo se cumplen llenando los formularios establecidos para este sentido, y se está trabajando fuerte en este orden, y somos de la opinión de que todo eso va a redundar en resultados positivos de apoyo para nuestra causa. Esta causa se va a resolver en la calle, no lo vamos a resolver en las instituciones internacionales, pero todos esos elementos van a ayudarnos para cuando estemos en la calle.
Mira, Feli, recuerdo, no sé si tú también recuerdas, que uno de los temas más importantes, de las conferencias más importantes que se daban en nuestras conferencias, valga la redundancia, que hacía nuestro amigo Alpizar, era precisamente eso que están haciendo ahora. Muchos de los que venían, pero ¿cómo? Nadie hace caso. O sea, uno de los temas que más discusión traía era ese, porque la gente le decían, tú porque estás aquí en Pisa, pero en Cuba no se puede. Y él decía, sí se puede, y ahora se está viendo el fruto.
Se está viendo, es una realidad, Blandi. Muy buena, muy un punto muy exacto que has planteado. Realmente, no lo veo yo, lo ve todo el mundo. La Fundación Rescate Jurídico invirtió una serie de recursos, dando seminarios, dando instrucción, preparando a hombres y mujeres para lo que venía. Y todo esto que está pasando, esto que yo acababa de decir, de que en los últimos 3 meses para acá estamos, casi todas las organizaciones están hablando en nuestro idioma, eso es fruto del trabajo que ustedes hicieron. Yo pienso que tienen que sentirse muy contentos todos los que trabajaron en este orden, tanto los conferencistas como los organizadores, los que tuvieron la loable idea de esos seminarios, están viendo el resultado, y aceleradamente se va a ver mucho más en los próximos 2 meses.
Ni los conferencistas ni los organizadores son los que merecen el crédito. El crédito se lo merecen los jóvenes cubanos que vinieron a los seminarios a pesar de la persecución en Cuba, que le decía que si se reunía con nosotros iba a caer preso. Siguieron viniendo, y hasta que nos pararon por razones que fuera nuestra voluntad, pudimos recibir a más de 220, 225 seminaristas aquí en Miami.
La dictadura se dio cuenta de ello y actuó cerrando las vías de salida. ¿Me entiendes? No se podía salir a ninguno de estos seminarios, y lo hizo por eso, porque ustedes, ellos sí vieron que esto haría daño a largo y mediano plazo, y por eso lo cerraron. Quiere decir que es motivo suficiente para que los que estamos trabajando en este orden, aunque yo no estuve en los seminarios, pero bueno, me parece que fui uno de los más beneficiados desde el punto de vista, porque
no,
Alpizar me vaya, me caló profundamente. Yo nos sensibilizamos en esto y armamos un equipo para trabajar en este sentido, gracias a él. Y tenemos todas esas herramientas. El cerebro no la tenemos solamente en papel, la tenemos en el cerebro, porque y las hemos podido poner en práctica y vemos que hay, se va logrando habilidades en ese sentido.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, Félix. Desgraciadamente el tiempo se vuela cuando tenemos entrevistas como la tuya y la de Abascal, y se nos ha acabado el tiempo, pero volveremos en una o dos semanas nuevamente a tenerlos a ustedes en nuestro programa. Entonces son una verdadera fuente de información y patriotismo para el pueblo cubano.
Bueno, bendiciones.
Un abrazo.
Bendiciones.
Dentro de dos semanas, si nos ponemos de nuevo en contacto, que como yo considero que va a ser, muchas cosas más bonitas podremos contar, hermano mío.
Bueno, tengo también el optimismo
con lo que viene.
Bueno, un abrazo para todos y muy buenas tardes.
Efectivamente, llegamos al final y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí. Martín, siempre contigo.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.